A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Tenía que matar el tiempo durante una hora antes de que llegara el platillo. Se fue a la salita balanceando la botella como si fuera una campana. Se sentó en una butaca y puso en marcha el televisor. Entonces, tras haberse aislado ligeramente del tiempo, vio la última película, primero al revés, de fin a principio, y luego otra vez en sentido normal. Era una película sobre la actuación de los bombarderos americanos durante la Segunda Guerra Mundial y sobre los valientes hombres que los tripulaban. Vista hacia atrás, la historia era así. Aviones americanos llenos de agujeros, de hombres heridos y de cadáveres, despegaban de espaldas en un aeródromo de Inglaterra. Al sobrevolar Francia, se encontraban con aviones alemanes de combate que volaban hacia atrás, aspirando balas y trozos de metralla de algunos aviones y dotaciones. Lo mismo se repitió con algunos aviones americanos destrozados en tierra, que alzaron el vuelo hacia atrás y se unieron a la formación. La formación volaba de espaldas hacia una ciudad alemana que era presa de las llamas. Cuando llegaron, los bombarderos abrieron sus portillones y, merced a un milagroso magnetismo, redujeron el fuego, concentrándolo en unos cilindros de acero que aspiraron hasta hacerlos entrar en sus entrañas. Los containers fueron almacenados con todo cuidado en hileras, pero allí abajo los alemanes también tenían sus propios inventos milagrosos, consistentes en largos tubos de acero que utilizaron para succionar más balas y trozos de metralla de los aviones y de sus tripulantes. Pero todavía quedaban algunos heridos americanos y algunos de los aviones estaban en mal estado. A pesar de ello, al sobrevolar Francia, aparecieron nuevos aviones alemanes que solucionaron el conflicto. Y todo el mundo estuvo de nuevo sano y salvo. Cuando los bombarderos volvieron a sus bases, los cilindros de acero fueron sacados de sus estuches y devueltos en barco a los Estados Unidos de América. Allí las fábricas funcionaban de día y de noche extrayendo el peligroso contenido de los recipientes. Lo conmovedor de la escena era que el trabajo lo realizaban en su mayor parte mujeres. Los minerales peligrosos eran enviados a especialistas que se encontraban en regiones lejanas. Su tarea consistía en enterrarlos y esconderlos bien para que así no volvieran a hacer daño a nadie. Los pilotos americanos mudaron sus uniformes para convertirse en muchachos que asistían a las escuelas superiores y Hitler se transformó en niño, según dedujo Billy Pilgrim. En la película no estaba, porque Billy extrapolaba y se imaginó que todos se volvían niños, que toda la humanidad sin excepción conspiraba biológicamente para producir dos criaturas perfectas llamadas Adán y Eva. Estamos, buenas noches, leyendo Matadero 5 de Kurt Vonnegut en esta República de las Letras, junto a Antonella Esteves.
Buenas noches, Omar.
Y nuestro querido Alberto Mayol.
¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Todo bien?
No habíamos nunca hecho a Vonnegut.
Nunca habíamos hecho a
Vonnegut. ¿Tú habías escuchado de Vonnegut?
Lo había visto en la librería. No había escuchado nunca a nadie decir la palabra Vonnegut.
Bueno, este es un, es un clásico.
Pero, es un clásico.
Pero poco conocido. Para,
que tiene gente de culto.
Tiene gente que lo sigue siempre y que siempre está buscando sus libros.
Gente que tiene problemas, sí.
Ahora, a mí me pasó, tú me acordé de Alberto, porque me pasó parecido a lo que te pasó a ti la semana pasada con Manija. Empecé a leer
a
el libro.
Me pasó igual de nuevo, en todo caso.
Así como las primeras 10 páginas, dije, no, que nada. Además, la portada como que no dice mucho. No. Y el principio es toda una introducción respecto a el escritor diciendo que ha estado toda su vida preparándose para escribir este libro sobre el bombardeo de Dresde y que como él es un loser, realmente nunca ha sido capaz de escribirlo.
No lo ha podido escribir. Eso, o sea, en realidad el asunto interesante es que el hombre va contando todo su fracaso después de la guerra, su alcoholismo.
Un personaje, un alter ego.
Claro, que podría ser.
Es una novela, a ver, en ese sentido solamente, es una novela muy primaria. O sea, efectivamente es como cuando uno está aprendiendo a escribir y no puede salir de sí mismo, hace lo mejor que puede con lo que tiene a mano, que es uno mismo.
Eso hasta la página 27.
Y de repente, como que despierta otro bicho.
Oye, un bicho muy espectacular.
Muy sí. raro, muy porque, extraordinario.
Porque, bueno, el libro es de 69, entonces uno está leyendo las primeras páginas y dice, no, que la,
esto va muy mal,
la Segunda
sí.
Guerra Mundial, terrible. Primera persona,
claro,
desde un loser alcohólico, no sé si quiero entrar ahí. Y después se pone a
cuando
contar...
Cuando aparecen los marcianos, que es fantástico. Sí.
Exactamente, después se pone a contar la historia y parte así. Oíd, Bill Pilgrim ha volado fuera del tiempo. Billy se ha acostado siendo un viejo viudo y se ha despertado el día de su boda. Ha entrado por una puerta en 1955 y ha salido por ella en 1941. Ha vuelto a traspasar esa puerta y se ha encontrado en 1963. Ha visto su nacimiento y su muerte muchas veces, según dice, y viaja al azar hacia cualquier momento de su vida, eso dice. Bill es espástico en cuanto al tiempo. No puede controlar lo que va a sucederle. Sus excursiones no siempre son divertidas. Vive en constante temor, dice, pues nunca sabe qué parte de vida le va a tocar representar al momento siguiente. Y ahí parte con la vida de claro. Billy Pilgrim, que es alguien que, como el autor, estuvo en el bombardeo de Dresde y
estuvo con el, en el planeta de los Tralfamadornianos.
Claro, fue abducido y yo le decía a Omar que no me acuerdo si él aprende a viajar por el tiempo, a pegarse estos saltos.
O solo le ocurre.
Con los Tralfamadornianos. Sí. O solo le ocurre. Entonces el libro se transforma desde esta reflexión bélica testimonial a una cosa de ciencia ficción. En donde hay abducción extraterrestre, pero además hay saltos en el tiempo.
Claro. Sí.
Es muy
con un problema
claro.
lógico que ya lo planteó Borges en su momento con el Aleph, que es cómo tú relatas en una secuencia narrativa lineal algo que ocurre todo a la vez con el Aleph.
Claro.
O sea, cómo tú explicas todo lo que viste de una sola vez, porque los Tralfamadornianos son perfectamente capaces de comprender todo al mismo tiempo. Aunque con distintas interpretaciones, no significa que vean la verdad, no son como Dios,
no, no.
que ve todo al mismo tiempo, lo entiende,
lo que pasa
que lo entienden
que, claro,
a su manera.
Lo que pasa es que no existe, pero no existe más que el presente.
No existe
claro. O sea, lo que pasa es que los Tralfamadorianos son gente que ve al mismo tiempo todo, pasado, presente y futuro.
Claro.
Por eso dicen que si tú en algún momento estás mal, tienes que vivir los buenos momentos, porque incluso si alguien está muerto, está en un mal momento. Pero en este momento está vivo también.
También está vivo.
Está vivo, está vivo porque está, todo existe simultáneamente.
Claro.
Y no hay culpa, no hay, no, es un poco fatalista, no hay causa ni efecto. O sea, nada se puede hacer. Las cosas son como son porque se fabrican los momentos. Es como que los momentos tienen que ser de una determinada manera y no pueden modificarse. Y eso es lo que a mí me pareció interesante, que hablar de la Segunda Guerra Mundial de una manera distinta, sin que sea, claro, y sin que sea una... un relato de guerra tradicional, porque yo pensaba, por ejemplo, recordando sobre la Primera Guerra Mundial, Sin Novedad en el Frente, que es una excelente novela, donde un alemán cuenta todo de una manera realista, uh-huh. todo lo terrible que fue la guerra.
Yo me acordé de Expiación.
Bueno.
Expiación de
¿pero cómo?
Ian McEwan.
Pero tú ves que este hombre que escribió Sin Novedad en el Frente... Esa novela que fue prohibida en todos los sectores del conflicto por pacifista y por traidora.
¿La
o sea,
del
el hombre,
Negro Palma?
Claro, no exactamente. después de esa novela, igual hubo una Segunda Guerra Mundial. Entonces,
sí,
es
a
como
pesar
que,
de la película también, que fue muy, claro, muy, muy exitosa en su momento.
Claro. Entonces, tú te das cuenta que puedes describir las peores cosas en una novela. Y finalmente no hay... ¿Qué hacemos con eso? Entonces yo creo que lo que le pasó a Vonnegut es decir, bueno, ¿qué hago con esto? Estuve en un bombardeo que fue letal, donde la ciudad de Dresde quedó totalmente arrasada. Dice que incluso fue peor que el bombardeo de Hiroshima.
Murió más gente.
Y con ambas armas convencionales.
Murieron 150
personas. ¿Pero qué se hace con esto? Porque lo hemos contado tantas veces y vuelve a ocurrir. Entonces yo creo que el fatalismo que viene después de decir que todo ocurre simultáneamente, que no hay culpa, no hay causa-efecto, todo esto, esta visión de los extraterrestres, es un poco la visión fatalista de que las cosas
una
no se pueden
casi.
Claro,
ahora,
no se pueden evitar.
Insisto, nosotros estamos contándole más o menos el libro, pero
el libro es otra cosa.
Pero también es otra cosa.
Sí. Es muchas cosas.
Pero lo que pasa es que estoy leyendo un libro ensayo de Neil Gaiman y estoy como enloquecida, porque lo estoy cruzando con el libro.
Ya,
porque hablando de que los libros no siempre hablan de lo que hablan.
Por supuesto.
Y que uno siempre puede contar, tiene un ensayo donde dice, uno siempre puede contar, un ensayo sobre Fahrenheit, y dice, uno podría contar de lo que se trata el libro,
ya,
pero se estaría perdiendo mucho de lo que
exacto,
se trata el libro.
Exacto.
Entonces se me cruzó con Matadero 5, porque yo no sé si soy capaz de traspasarles a quienes nos escuchan mi impacto en la lectura. Porque partió así como, y empecé a decir, pucha, esto va a ser un largo descriptor de las cosas terribles de la guerra. Y hay muchísimo de eso. Sí. O sea, hay brutalidad extrema y de alguna manera una distancia.
Pero con una distancia, una frialdad.
Para describir esa brutalidad y al mismo tiempo, están estos saltos en el tiempo, está la abducción extraterrestre y está contado todo casi en el mismo tono. Sí. Y eso hace que sea muy espectacular también, Paulo.
Claro. O sea, es muy. Porque esa distancia produce una. Un efecto que puede ser humorístico, aunque él no parece ni pretenderse humorístico ni no serlo.
No.
Pero se produce un efecto humorístico cuando te empiezan a contar las aberraciones más grandes con esa distancia crítica.
Es que no pretende serlo porque incluso es como que dice, bueno, como que quiere ser así, pacifista. Quiere ser objetivo, toma distancia y dice, así fue, a cada rato. Y así fue, así es.
Sí, a mí me molestaba esos principios y de repente empezó a tomar sentido.
Y esto, así es.
Pero bueno, es que cuando entiendes la filosofía transformadoriana,
sí, que eso, claro. Eso me cambió la vida.
Que es tan continua que no ven el cielo como puntitos luminosos, sino que lo ven como continuos de luz.
Oye, uno podría ser
como tallarines, porque es como que la estrella que se va moviendo,
claro,
nunca tiene ni un futuro, ni un pasado, ni un presente, sino que ven simultáneamente todos los lugares donde están las estrellas.
Pucha, y además que se me cruza con eso, tú dices eso, y se me cruza con el último capítulo de Game of Thrones, que yo sé que ustedes no lo ven.
No.
Pero quienes me estén escuchando y sí vieron el penúltimo capítulo de Game of Thrones, esto se acaba.
Yo debo ser la única persona que no ha visto ni siquiera una imagen de...
Yo creo que tampoco.
No, sí conozco yo un montón de gente que no ve Game of Thrones.
No, pero que no he visto ni siquiera un pedazo, así como no...
Yo creo que a ti te gustaría...
Yo creo que también, pero yo no veo series. Entonces,
yo sé, pero además se me cruzan con esta cosa así como de todas las cosas que de algún momento convergen en un momento y explotan. Y sí, literalmente.
Pero mira, yo creo que... A ver, el libro tiene cosas muy... Algunas cosas son como de Boris Vian.
¿Ya?
O sea, así como... Como ese ritmo, esa cosa así como de socarrona, de cambiar de tema, qué sé yo. Ahora, esa forma de cambiar tiene que ver con que yo me empecé a fijar porque, o sea, que hay algo raro, como no digo en el estilo, porque más que el estilo, es una cosa más grave, sí, entre comillas. Y llegué a una conclusión que puede estar equivocada porque tenía que hacer un análisis mucho más consensuado para eso, ¿ya? Y la verdad es que me lo leí rápido. Es que tengo la impresión de que lo que hace Kurt Vonnegut es que se afirma de una cosa que en lingüística llamamos el plano del paradigma, ¿ya? El plano, para decirlo en simple, cuando uno se va al restaurante, ¿ya? Dice el plano del sintagma es cuando uno dice, a ver, ¿qué combino hoy día? De entrada tal cosa, el plato de fondo, el postre, después el café, qué vino, esa combinación es el plano del sintagma. Y la otra cosa es que uno cuando va a elegir la entrada dice, ¿y qué entrada? Y entre todas las entradas tiene que elegir una.
Ajá.
El lenguaje funciona igual, y lo que se ha demostrado en la lingüística es que uno elige en el plano del paradigma, o sea, entre las cosas que va a elegir para decir una palabra, yo elijo entre muchas palabras.
Ajá.
¿Ya? Y cuando uno elige, muchas veces elige por familiaridades absurdas.
Uh-huh.
O sea, uno puedo elegir decir ballena o gallina porque suenan parecido, no porque tenga algo que ver con el contenido del texto, o porque rima. Y me parece más importante que rime a que diga exactamente lo que quiero decir. En fin, está lleno de forma. Entonces uno puede ocupar ese plano como para aumentar el contenido creativo hasta el infinito. Y me da la impresión de que Vonnegut como que empieza así como, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Y salta, y salta, y después vuelve. Y te vuelve entonces a reconectar. Entonces tú cuando piensas que te vas a perder, te reconecta.
No, porque ya cacháis la dinámica.
Exacto.
De la narrativa.
Claro. Y ya sabes después que te vas a volver a conectar, entonces te liberas. Y empiezas a sentir el goce de irte un rato,
sí, pero,
con él.
Sí, pero en ese wow, esta historia cambió. Ah, chuta. Y empezás a darte cuenta de lo que el tipo te está proponiendo como viaje narrativo.
Exacto.
Es bien alucinante.
No, pero... Sí. Por eso ahí me acordé de Boris Vian, porque tiene el estilo al principio parece ser una mala copia de algo que en realidad es posterior, que es Carver.
Ah.
O sea, sería Carver lo haría mejor eso. Pero de repente empieza a tomar sentido esto... Porque no es simplemente un texto cortado, sino que es una cosa así como una mezcolanza de elementos que empiezan a construir. Y no es fácil que yo te diga, hagamos el bombardeo de Dresde, sí,
no,
hagamos Marcianito, ¿ya? Hagamos la pérdida del sentido temporal, hagamos la muerte de la guerra y hagamos todo eso en una sola novela. Y que tenga sentido.
Y el sentido de la vida por los Monty Python.
Tiene muchos recursos. Tiene muchos recursos así un poco estrafalarios. Por ejemplo, el texto que yo leí al principio, que es muy similar a lo que hace Carpentier en Viaje a la Semilla.
Exacto,
que es,
al revés.
Que es empezar de la muerte del personaje hacia su infancia cuando desaparece en el momento de su concepción. Y, por ejemplo, dice, fue a la escuela para desaprender. O sea, empieza ahí, aquí mismo, aquí es lo mismo. Aquí los aviones van para recoger las bombas. Y todo eso yo creo que son una serie de artificios como para hablar de lo que ya se ha dicho hasta la saciedad de una manera nueva y que pueda causar algún tipo de impacto en el lector, porque otra novela de guerra es difícil después de todo lo que ha pasado. Bueno, eso.
El límite del horror, diríamos. Eso.
Y entonces hay que ir a otras cosas.
Hay mucho que hablar.
Hay mucho
pasar del realismo a lo grotesco, pasar a otros niveles.
Vamos a escuchar un tema.
Vamos a escuchar un tema.
Yo puedo partir si quieres.
Parte, ya. Partir. Aparte porque quiero saber el porqué de tu escogencia.
Yo escogí quizás, ¿ya? Lo escogí porque hay un momento en el que la canción muy importante, que Guruguru lo destaca mucho, que es Estás perdiendo el tiempo.
¿Quién canco?
Exacto. están perdiendo el tiempo, ¿ya? Y de alguna manera toda la canción uno podría decir que los que le responden al que está cantando son los tralfamadorianos. Que cuando efectivamente uno les dice cualquier cosa, ¿no? Siempre que me preguntas que cómo, cuándo y dónde, ellos te dicen quizás.
O sea, lo estás entendiendo todo mal.
Exactamente. Están avanzados en la teoría cuántica. Entonces vamos a escuchar quizás. Y elegí, de todas las versiones...
Hay un montón.
Elegí Emmanuel, solo porque Emmanuel es el nombre de Jesucristo y esas cosas.
Porque hay tantas cosas.
Ya.
Bueno, vamos con quizás.
Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás. Yo sigo preguntando, tú siempre contestando quizás. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás. Estás perdiendo el tiempo y sigues contestando quizás. Y yo desesperado
Henry Pilgrim afirma que para las criaturas de Tralfamador, el universo no tiene la apariencia de pequeñas manchas luminosas. Esas criaturas pueden ver cada estrella donde ha estado, donde está y donde estará. Así pues, para ellos el cielo es un enorme plato de espaguetis luminosos. Además, según él, los tralfamadorianos no ven a los seres humanos como criaturas de dos piernas. Los ven como grandes 100 pies, con piernas infantiles en un extremo y piernas de anciano en el otro, afirma Billy Pilgrim. Billy pidió algo para leer en su viaje al Tralfamador. Sus raptores tenían 5 millones de libros terrestres metidos en un microfilm, pero era imposible proyectarlo en la cabina donde él estaba. El único libro de verdad que tenían era una novela en inglés que debía ser colocada en un museo tralfamadoriano. Era El Valle de las Muñecas de Jacqueline Susan. Billy lo leyó y consideró que tenía algunas cosas buenas. Los personajes pasaban por momentos buenos y malos, momentos de ánimo y de depresión, pero Billy no tenía ganas de leer los mismos momentos buenos y malos de los personajes repetidos una y otra vez. Preguntó si, por favor, podían darle otra cosa para leer. Solo novelas tralfamadorianas, aunque me temo que todavía no puedan comprenderlas, dijo el altavoz de la pared. De todas maneras, me gustaría ver una, repuso él. Así pues, le hicieron llegar algunas. Eran objetos muy pequeños. Una docena de esas novelas abultaban como el Valle de las Muñecas, con todos los momentos buenos y malos de sus protagonistas. Billy no podía leer el tralfamadoriano, desde luego, pero al menos podía ver cómo se escribían pequeños montones de símbolos separados por estrellas. Billy comentó que el montoncito de signos podían ser telegramas. Exactamente, dijo la voz. ¿Son telegramas? No existen telegramas en Tralfamador, pero tiene usted razón. Cada montón de símbolos es un mensaje breve y urgente que describe una situación, una escena. Nosotros, los tralfamadorianos, los leemos todos a la vez y no uno después del otro. Por lo tanto, no puede haber ninguna relación concreta entre los mensajes, excepto la que el autor les otorga al seleccionarlos cuidadosamente. Así pues, cuando se ven todos a la vez, dan una imagen de vida maravillosa, sorprendente e intensa. No hay principio, no hay mitad, no hay terminación, no hay suspense, no hay moral, no hay causas, no hay efectos. Lo que a nosotros nos gusta de nuestros libros es la profundidad de muchos momentos maravillosos vistos todos a la vez. Kurt Vonnegut, Matadero 5 se llama esto.
Que estamos leyendo. Hay que hacer como un ejercicio, así como un día, una semana, tomar la decisión de leer, por ejemplo, puros libros que te cambian el paradigma. Entonces, por ejemplo, leer un día a Vonnegut. Al día siguiente, leer a un japonés, que siempre uno lo sorprende, ¿no?
Siempre te golpean.
Lo que pueden pensar, digamos. Después leer a Beckett. Después leer a Joyce.
Ay, pero qué agotador.
¿Te imaginas? Es interesante.
Porque cuando alguien tiene así como un sentido familiar, suácate que te viene el golpe.
Claro, yo no sé. A mí una vez tomé una decisión muy extraña siendo muy joven y me fui a ver películas al centro. Entonces vi una con George Turturro, pero no me acuerdo cuál era, en el Normandí, muy extraña. Una de un vendedor, ¿cómo que se llamaba esa? ¿Te acuerdas o no? Una de un vendedor que andaba con una maletita y una cabeza adentro, qué sé yo. Bueno, la cosa es que estaba viendo esa película y de repente me voy, al rato me fui a ver La Ley del Deseo.
Ya.
Y después me fui a ver Festín Desnudo.
Ya.
Y eso en trasnoche. Y quedé muy confuso.
O sea, sí, pues te faltó ver, no sé, Pánico y Locura en Las Vegas.
fue muy complejo. Una cosa así me parece una experiencia interesante, así sí. Como una especie de esas cosas que antes le hacía la gente, como el ayuno para ver que hasta dónde
claro, está. Claro, una cosa como detox.
Sí, sí.
Detox, pero de exceso.
Detox de exceso.
Bueno, claro, en vez de ayunar, así lo contrario.
Así lo contrario.
Como, ¡wow! Sí. Full.
Pero esta novela te ofrece varios niveles. Te ofrece varias experiencias que pueden ser así paralelas. Tiene descripciones realistas, pero también tiene esa cosa grotesca de un mundo que no tiene el equilibrio al que estamos acostumbrados. Entonces aparecen de repente seres como los extraterrestres, que ahí dice que tienen los ojos en las manos, que eso me recordó mucho estos dibujos animados de los años 90, en los que había tres monstruos y uno llevaba los ojos en las manos. ¿Sí? No me acuerdo.
Hay un, pero en el Laberinto del Fauno hay un momento donde tiene los ojos en las manos.
Bueno, sí, pero había unos monos también.
Unos monos que sí. Están. Entonces, yo creo que Vonnegut ha influido mucho en la cultura popular y creo que él también tiene mucho que ver con los dibujos grotescos que esos de los años 30, 40. Exacto. Donde todo el mundo de repente se distorsiona y empiezan a ocurrir cosas como que los objetos cobran vida y empiezan a cantar. todo ese grotesco como que tiene una tradición. Claro. Y que es tiene que una tradición él... de la Edad Media para acá. O sea, todo el tiempo esa cosa grotesca de un mundo desquiciado, sin ningún centro. Yo creo que está muy bien en este libro.
Mira, yo en mi acusosa investigación encontré la contratapa, ¿no? Sí.
Y en la contratapa nunca para de sorprenderme.
Se cita al famosísimo crítico que yo no conocía, Jerome Klinkowitz.
Ajá. ¿Ya?
Y que cito, dice...
¿Quesito?
Un escritor situado en el corazón de la cultura popular y en primera fila de la vanguardia literaria.
Claro.
Ambas cosas, todo aquel que sabe literatura sabe que eso es imposible, pero efectivamente tiene razón.
Es verdad.
De que es verdad.
Sí.
Es muy difícil. Ahora, es muy difícil decirles que
y además tiene dos títulos, ¿eh? No se llama solamente Matadero 5. Se llama Matadero 5. Y veo un experimento o la cruzada de los niños.
Sí, de los inocentes. Cruzada de los niños, porque claro, hay una reflexión respecto a que la Segunda Guerra Mundial fue hecha por niños.
Fue una masacre de jóvenes que venían saliendo del colegio.
Yo soy fanático
colegio,
de esa historia,
de la familia.
De la cruzada de los niños.
Sí, de hecho yo tengo una versión distinta a la de él. Yo creo que la mía es mejor históricamente.
Ah, porque aquí cuenta lo de la...
Hagamos un programa sobre la cruzada de los
niños. No sé, pues en realidad estoy equivocado, pero yo tengo otra versión.
Deberíamos encontrar un libro que hable de eso.
Sí.
No hay. Porque tampoco es el...
¿Pero cómo? ¿No hay ningún libro de historia que hable de ese
momento? Es un fenómeno histórico del cual hay los antecedentes no son suficientes para saber qué fue realmente, qué pasó primero.
¿Pero no hay novela histórica sobre ese momento?
No.
Seguro que sí. Ah, bueno.
Tenemos que irnos.
Estamos...
¿A la pausa o a la canción?
Canción. Canción y pausa.
¿A la pausa? ¿Y a la canción?
Sí.
¿O a la pausa y a la canción? Lo que quieras.
Pero todo pasa al mismo tiempo, Antonella.
Es verdad, todo pasa al mismo tiempo.
Vamos a la pausa y la canción todos juntos.
Vamos a buscar la canción todos juntos. Voy con mi canción.
Muy bien, muy bien.
Ok, muy difícil escoger una canción. Lo único que se me es como el beat en mi cabeza era como Epic de Faith No More. Además que el coro dice, lo quieres todo y no puedes tenerlo. You want it all and you can have it. It's in your face but you can grab it. Está en tu cara pero no lo puedes tomar. Y me dio mucho la impresión de Matadero 5 de Kurt.
Y el nombre de Faith No More está perfecto para esto,
¿verdad? Está perfecto para esto. Faith No More
muy
también.
Bien.
It's out of sight. You can touch it, smell it, taste it.
Nos sentamos. O'Hare estaba algo confuso, pero no me decía lo que ocurría. Por mi parte, no podía imaginar qué era lo que podía molestar a Mary, su esposa, de aquella manera. Yo era un hombre de buena familia, me había casado solamente una vez, no era un borracho y no le había hecho nada sucio a su marido durante la guerra. Ella se sirvió una Coca-Cola, haciendo un ostentoso ruido con los cubitos de hielo sobre el fregadero de acero inoxidable. Después se fue al otro extremo de la casa, pero aún no descansó, se movía por todas partes, abriendo y cerrando puertas e incluso moviendo muebles como si quisiera desahogar su ira de una forma u otra. Le pregunté a O'Hare qué podía haber hecho o dicho para irritarla de aquella manera. «Todo va bien», dijo él, «no te preocupes por ello, no tiene nada que ver contigo». Evidentemente quería mostrarse amable, pero estaba mintiendo. Todo estaba relacionado conmigo. Después se volvió... Pasan algunas cosas y dice... Después se volvió hacia mí, Mary, permitiéndome comprobar lo enfadada que estaba y lo culpable que era yo de su enojo. Había estado todo el tiempo hablando consigo misma, de manera que lo que entonces dijo fue solo un fragmento de una conversación muy larga. Entonces, no eran más que niños. ¿Qué? Pregunté. Durante la guerra, ustedes no eran más que unos niños como los que ahora juegan arriba. Asentí, era cierto. Durante la guerra no éramos más que unos necios e ingenuos bebés recién sacados del regazo de la madre. Pero no lo escribirás así, claro, prosiguió. No era una pregunta, era una acusación. Yo no sé, balbucí. Pues yo sí que lo sé, exclamó. Pretenderás hacer creer que eran verdaderos hombres, no unos niños, y un día serán representados en el cine por Frank Sinatra, John Wayne o cualquier otro de los encantadores y guerreros galanes de la pantalla, y la guerra parecerá algo tan maravilloso que tendremos muchas más, y la harán unos niños como los que están jugando arriba. Entonces comprendí, era la guerra lo que la ponía fuera de sí. No quería que sus hijos ni los hijos de nadie murieran en la guerra, y creía que las guerras eran promovidas y alentadas en parte por los libros y el cine. Así pues levanté mi mano derecha y le hice una promesa. Mary, no creo que nunca llegue a terminar ese libro. Hasta este momento habré escrito por lo menos 5.000 cuartillas y todas las he quemado. Sin embargo, si algún día lo termino, te doy mi palabra de honor de que no habrá ningún papel para Frank Sinatra o John Wayne. Y además, añadí, lo llamaré la Cruzada de los Inocentes. Después de eso, Mary O'Hare fue amiga mía. Esto es Matadero 5 de Kurt Vonnegut, y aquí está hablando justamente de la persona a la que le dedica el libro, que es la esposa de otro un compañero de la guerra, un camarada que sobrevivió y que él fue a visitar, y que ella mostró su enojo por esto de...
Matadero
de la posibilidad.
El lugar donde ellos estaban en Alemania.
En Alemania. En Dresde, ¿cuándo
en Dresde llegaron a un lugar donde colgaban a los animales después de sacrificarlos y que fue el refugio que los salvó de morir, como a todo el resto de la ciudad, que fue totalmente barrido.
No es familia directa, sino que es familia política. Ahora, que venían de Dresde.
Ahora.
Y tenían, por ejemplo, me mostraron, o sea, lo tiene el esposo de mi prima, digamos. Tienen. Una serie de un juego de copas, por ejemplo, que estaba en la casa. Entonces vino el bombardeo, la casa se cayó entera y todo se quemó. Fue tal el bombardeo que todo el cemento se quemó todo, 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 todo. Entonces las copas están todas convertidas en un precioso y extraño diseño.
Se derritieron.
Derretido.
Claro.
Y la guardan para acordarse de eso, de como objeto.
Trataremos de venderla lo más cara posible.
Pero yo les voy a decir una cosa a ustedes dos. Ustedes hicieron el programa sobre la hija de Donoso, sobre...
Sí, pues.
Correr el tupido velo.
Correr el tupido velo.
Yo
ustedes
no estaba.
Habían escuchado a Vonnegut. Porque en ese libro, justamente, ella, hablando de Donoso, dice que Donoso era muy amigo de Vonnegut. Y que cada vez que iba a Estados Unidos... Iba a la casa de Vonnegut y conversaba con Vonnegut. O sea, Vonnegut y Donoso, aunque tenían estilos distintos, eran amigos.
Donde trabajaba Donoso en Estados Unidos, probablemente Vonnegut
eran amigos.
Hacía clase. Sí, pues hicimos.
No, yo sé que el programa lo hizo, no sé si yo estuve.
Sí, pues tú estás.
¿Correr el tupido velo?
Sí, claro.
Yo no me acuerdo de nada.
No, tremendo.
Estoy como el personaje, estoy como Billy Pilgrim.
Pero una, no.
Ah, y también, a propósito de Billy Pilgrim, que es
y ahora
el
nos va a decir
sujeto.
Que lo leímos, ya, ahora nos va a decir que lo leímos.
No, no.
Ahora que están de Isa nos va a decir, ustedes leyeron Vonnegut antes.
No, pero lo que...
Leyeron Cuna de Gato.
Lo que me llama la atención de Billy Pilgrim es que es el personaje también un poco típico... De, qué sé yo, desde el cuento del Grial, el inocente, el tonto al que más o menos le resultan todas las cosas.
Billy Pilgrim, por eso no le suena tanto.
Que es como el de la película Corre Forrest.
No, y hay una película que se llama Billy Pilgrim y...
Bueno, hay una película sobre el libro en todo caso.
Hay una película. ¿Pero cómo haces una película sobre este libro?
Sí, hay una película sobre el libro.
¿Cómo? Sin Frank Sinatra ni John Wayne.
No, pero la película está.
Bueno, pero así eso, que, también el personaje principal es un tipo que no le resulta nada, que en la guerra ni siquiera pudo llevar ningún arma, que era el asistente del pastor, que siempre andaba, digamos, era la burla de todos sus compañeros.
Tienes razón, hay una película que se llama Billy Pilgrim.
Claro. Y el tipo al final le resulta, se termina casando con una mujer que era hija de un óptico millonario, viaja en el tiempo, o sea, hace una serie de cosas.
Es como Homero Simpson.
Sí, porque al final todo le resulta a pesar de que no lo haga de la mejor manera. Y bueno,
hay una gran investigación gringa de aquellos años. Ajá. Se pregunta por qué una serie de hombres gringos, blancos, del centro de Estados Unidos, de los lugares más recónditamente ignorantes del planeta, ¿ya?, tienen ingresos tan altos.
Wow. ¿Ya?
Y la respuesta es... lo financian los países del tercer mundo.
Bueno, sí. Oye, hay una película que se llama, efectivamente, Matadero 5, que es de 1972, pero me llama la atención que se haya hecho tan encima.
Ganó Cannes,
pero, o sea, yo creo que aquí desde el prejuicio práctico,
a ver,
¿no?
A ver.
De qué puedes transformar en cine de esta película, porque probablemente te quedas con el relato lineal de la guerra. Pero todo el, ¿cómo haces todo lo de los marcianos y todos los saltos en el tiempo?
O sea, mucho efecto especial raro, ¿no?
Pero si es del 72, yo no sé, no me parece súper...
Pero un montaje.
¿Alguna gracia tendrá?
Puede ser un montaje, claro,
Sí, pero no sé si en el 72 el cine está en esa. Me dejaste...
Es fuerte cuando uno habla de cine y alguien te dice, puede ser un montaje.
Y no, además te lo digo aquí, te lo digo ahora. No solamente puede ver. Es un montaje.
Del acorazado Potemkin para acá.
No, sí, bueno, a ver.
Sí.
No,
de,
hay montaje.
De octubre.
Hay montaje de antes, pero octubre es un gran montaje.
El emblema. Hay una cosa importante que no hemos dicho, que también tiene que ver con el tiempo. Sí. Que se llama Clepsidra.
Ah, pero es que ahí hay fe en el tiempo.
Hay fe en el tiempo.
Y ahí está Matadero 5. Si es
todo lo contrario a esto.
Hay fe en el tiempo.
Bueno, no sé.
Si hay,
ya, a mí pero igual en Clepsidra encontramos este libro.
Sí,
sí.
Está. De hecho, yo estaba con Omar cuando él me dijo, ¿y vos no lo han hecho? Y yo miré y dije, no lo hemos hecho. ¿Y por qué habríamos de hacerlo? Y de repente miré y dije, ay, en una de esas, sí, porque en realidad no tengo alternativa. Ya.
En realidad me tengo que ir.
Así que Clepsidra, José Pérez Sandri, 94, Metro, Chile, España.
Así es.
Y en www.clepsidra.cl usted encuentra el listado de libros y además carrito de compra.
Exacto. Todo lo que está en la librería con existencia aparece en la página.
Espérate, todo que está en la librería y también bajo ella.
También, en el sótano.
Todo.
En ese infinito sótano de Clepsidra.
Exacto. Que podría ser nuestro
Matadero
5.
Al dueño.
¿Ah?
Y esa gente que quiere comprar al dueño por media hora.
No tiene precio. Oye, ¿vas a leer, puedo leer? Algo
lea
a propósito
usted.
De
Bill Pilgrim.
De Bill Pilgrim. ¿Le importaría decirme, le preguntó al guía desanimado, qué es lo que hay de estúpido en esto? Conocemos el fin del universo, contestó el guía transformadoriano.
Ah.
Y la Tierra no tiene nada que ver con él, a excepción de que también será su fin. ¿Cómo será el fin del universo? Preguntó Billy. Lo haremos estallar experimentando un nuevo combustible para nuestros platillos volantes. Un piloto de pruebas transformadoriano aprieta un botón de puesta en marcha y todo el universo desaparece. Y así será. Si lo saben ustedes, insistió Billy, ¿no pueden evitarlo de alguna forma? ¿No pueden evitar que el piloto apriete ese botón? Siempre lo ha presionado y siempre lo presionará. Siempre hemos dejado que lo hiciera y siempre dejaremos que lo haga. El momento ha sido estructurado así. Así pues, dijo Billy despacio, supongo que la idea de evitar una guerra sobre la Tierra es también estúpida. Claro, pero ustedes viven en un planeta pacífico. Hoy sí. En otros tiempos hemos vivido guerras mucho más horribles de las que pueda imaginarse. No hay forma de contarlas, de manera que nuestra reacción es no pensar en ellas. Las ignoramos. Nos pasamos la eternidad viviendo tan solo los momentos agradables, como este que disfrutamos hoy en el zoológico. ¿No es verdad un momento espléndido? Sí. Solo existe una solución para los terrícolas si se proponen de veras practicarla: ignorar los malos momentos y concentrarse en los buenos. Dijo Billy Pilgrim. Está bueno, Matadero 5. Sí. Me sorprendió. Vamos con un tema.
Vamos con un tema. Bueno, a propósito de esto de niveles distintos, de falta de del orden habitual, de toda esta distorsión de la realidad sensorial y ontológica, no sé. Pensé en la Torre de Babel de los Tres, donde los cigarros tienen parentesco y se van al río a pasear. Los Tres.
La Torre de Babel.
La Torre de Babel. Aquella noche no volvieron a hablar de Dresde. Billy cerró los ojos y viajó por el tiempo hasta una tarde de mayo en Europa, 2 días después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Billy y 5 prisioneros más americanos montaban en una carreta de color verde y en forma de ataúd que habían encontrado abandonada junto con 2 caballos en un suburbio de Dresde. Atravesaban la ciudad siguiendo pequeños senderos abiertos entre aquellas ruinas que parecían la luna. Regresaban al matadero en busca de recuerdos de guerra. Billy recordó el sonido de los caballos del lechero en su infancia en Ilium.
Iba sentado en la parte posterior de la carreta, ataúd hacia atrás y las fosas nasales dilatadas. Se sentía feliz, no tenía frío. La carreta llevaba comida y vino, un aparato fotográfico, una colección de sellos, un mochuelo disecado y un reloj de pared que funcionaba por el efecto de las variaciones de la presión atmosférica. Los americanos habían saqueado las casas abandonadas de los suburbios, tomando todas esas cosas y muchas más. Los propietarios de dichas casas, al saber que los rusos se acercaban matando, robando, violando y quemando, habían huido. Pero los rusos no habían llegado todavía, aun cuando hacía ya 2 días que había terminado la guerra, y las ruinas de la ciudad estaban en paz. Billy solamente encontró una persona en su camino hacia el matadero. Era un viejo que empujaba un cochecito de niño con botes, tazas, el armazón de un paraguas y alguna otra cosa que había encontrado. Cuando llegaron al matadero, Billy no bajó de la carreta, prefirió tomar el sol. Los demás fueron a la casa de recuerdos. Más tarde, los tralfamadorianos enseñarían a Billy que lo importante era concentrarse tan solo en los momentos felices de la vida, ignorando los desdichados. Disfrutar de las cosas bonitas, puesto que no podían ser eternas. Si tal selección fuera posible, habría escogido como el momento más feliz de su vida aquel en que tomaba el sol dormitando en la parte trasera de una carreta de color verde y en forma de ataúd. Estamos leyendo Matadero 5 de Kurt Vonnegut esta noche de sábado.
Sí, yo quiero decir una breve cosa sobre el tema de la cruzada de los niños.
Porque... Ah, yo tengo otra bola que quiero compartir.
Ah, ya, entonces, no, rapidito, mira. La cruzada de los niños tiene varias versiones, muchas versiones. Más o menos en 1211, 1212, no me acuerdo cuál de los dos años. Pero la cosa es que la cruzada de los niños es una historia, además no se sabe si es real en realidad, además. O sea, además de que tiene fecha, pero no se sabe si es real. La cosa es la siguiente. Aparentemente era muy común decir que las cruzadas no habían funcionado, esta es como la décima, porque la gente que iba era gente mala, puros asesinos y qué sé yo. Y que Dios no estaba de acuerdo con eso.
Mercenarios.
Entonces lo que había que hacer era llevar gente pura y limpia. Y nada más limpio que niños.
Y ahí Dios les iba a dar el favor.
Y Dios le iba a hacer ganar por pureza en Palestina las cruzadas. Entonces toman la idea y surge la idea de un pastorcito que llega con una carta del rey que dice, vamos en Francia, vamos todos a los niños y qué sé yo. Y se empiezan a sumar gente anciana, que también son puros, y también inválidos, que también son muy puros. Otros dicen que fue una idea genial de unos tipos que querían comerciar esclavos y que agarran a la gente, que un poco la idea de Vonnegut, que los agarran y los suben a los barcos y qué sé yo, y se los llevan. La cosa simple es que de 4 o 5 barcos que iban llenos de gente, 2 se hunden inmediatamente y la gente muere ahí, y los otros alcanzan a llegar a Alejandría como supuesta escala, pero que en realidad era el destino final, porque ahí los secuestran a todos los niños y se los llevan para ser esclavos para siempre. Esa es la cruzada de los niños.
Ajá.
Entonces la idea de que una guerra es siempre la cruzada de los niños es bien brutal, porque es la idea de que siempre está de fondo ¿ya? Que es el hecho de que hay alguien que quiere ver esos cuerpos, necesita esos cuerpos de alguna manera.
Eso es lo que muestra también Remarque en Sin Novedad en el Frente, que justamente toda la rabia de esos jóvenes que no tienen, dice, nuestros padres tenían raíces, tenían una familia, tenían una serie de cosas, nosotros no alcanzábamos todavía a hacer nada en nuestra vida y nos mandaron a... Ahí quedamos deshechos, vacíos, y además con todo ese patrioterismo, esa justificación, los padres felices de mandar a sus hijos a la guerra. Entonces yo creo que es una y otra vez lo mismo, como tú dices, una cruzada de los niños, la Primera Guerra Mundial, todas las guerras.
Ahora, igual el libro cruza esas dos cosas, porque hay un momento en que eso se explicita, como que cuando llegan, creo que a Dresde, y los miran y dicen, pero ya no quedan soldados batallando esta guerra.
Claro.
Es como que lo que quedó fue literalmente lo que botó la ola. Pero en algún momento nos encontramos con un grupo de soldados, con los ingleses, cuando ellos se bajan del tren que los traía, que los tipos estaban, me acordé mucho de La Gran Ilusión, de Renoir, de la película, en donde se ve como, igual que estos ingleses, un grupo de uniformados de más alto rango están cautivos, pero están cautivos en un muy buen trato.
Claro.
Porque finalmente es una cuestión de clase.
Exacto.
Entonces, ¿cómo finalmente ellos son de buen rango, tienen un buen estar, llevan 4 años encerrados, por supuesto, y por supuesto no la están pasando bien?
Claro.
Pero se salvaron de alguna manera de las cosas horripilantes que están pasando en la guerra y que sí están viendo los niños.
Y tienen un
son parte
buen
de un
trato.
Botín de negociación.
Y mientras los rusos están siendo llevados ahí para ser muertos, para que mueran, simplemente a los ingleses, como los alemanes le tienen admiración y los dejan estar en un lugar aparte y tienen su vida y hacen su vida como que estuvieran en su casa.
Claro, excepto que están encerrados sí. sin ver mujeres, ahora, ni niños, ni otros.
De alguna manera,
¿tenemos
Von,
que irnos?
Vonnegut es un tipo que más o menos dice, o sea, más o menos da la impresión de que está diciendo su propia visión filosófica.
Eso, claro. Eso quería llegar yo, fíjate, sí, para cerrar, porque nos vamos. Pero sí. Hay un fatalismo, pero ¿sabéis qué? Me pasó ahora que estuve el fin de semana en Buenos Aires con mucha gente que quiero mucho, en una ciudad que adoro y que de verdad está en una crisis terrible y que se está cruzando con el ánimo.
Y de sentido, además.
Sí, y se está cruzando con el ánimo, y en general Buenos Aires es un espacio que es muy gozoso y donde hay mucho ocio y donde hay mucho placer, de alguna manera. Y eso, producto de la crisis, se está recortando porque la gente está teniendo que trabajar más y trabajar más y trabajar más para sobrevivir. Y mi conversación constante con mis amigas y amigos allá fue un poco... Pucha, hay que, la resistencia es buscarse razones para sonreír.
Los buenos momentos.
Que
es
un poco lo que dicen los transformadorianos.
Y lo que dice Vonnegut, los buenos momentos.
Quiero cerrar con la cita siguiente. Dice, eso me suena como si ustedes no creyeran en el libre albedrío, le dice Billy Pilgrim a los transformadorianos. Si no hubiera pasado tanto tiempo estudiando los terrícolas, explicó el transformadoriano, no tendría ni idea de lo que significa libre albedrío. He visitado 31 planetas habitados del universo y he estudiado informes de otros 100. Solo en la Tierra se habla de libre albedrío.
Muy bien. Y eso también es un buen final para preguntarle a ustedes sobre su libre albedrío al haber estado un sábado a las 9 de la noche con nosotros, escuchándonos.
Sin Patricio, una vez más. Sí. Lo extrañamos.
Pato, nos traicionaste.
Pato, una vez más. Pero yo quiero decir que Pato fue el que más insistió en que quisiéramos volver a hacer.
Pero a ustedes
este
los queremos mucho y les mandamos un abrazo.
Sí.
No, a todos. Les mandamos un abrazo. Y será hasta el otro sábado si su libre albedrío lo permite.
Así es.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Escuchaste una repetición de los mejores programas de La República de las Letras.